Que abren sus Biblias, la verdad, en dos lugares. Vamos a estar viendo dos lugares. El segundo libro de Samuel, en capítulo 7, y el primer libro de Crónicas, en capítulo 17. Y déjenme decirles, a los que son nuevos en la fe, ya me conocen los que tienen más años. Tenemos una tendencia, ahí se puede ver de veras si una persona es alerta o no. Si de veras está prestando atención a la palabra de Dios. Porque miramos Crónicas y tenemos una tendencia de decir primera y segunda de Crónicas, pero no es. Es el primer libro de Crónicas, es primero de Crónicas. El segundo libro de Crónicas. No nos confundimos con Corintios porque es una epístola, una carta. Ahí sí es la primera y segunda. Son detallitos así que tenemos que a veces pensar, no es importante. Porque si fuéramos así en nuestros trabajos, podemos meter en problemas. Pero con la palabra de Dios, no le hace. Sí hace mucho. Muy importante. Ahora sí quiero que entonces mira conmigo el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y voy a leer los primeros 17 versículos. No voy a leer todos, son 29, pero voy a leer 17. Los primeros 17 versículos en segundo libro de Samuel. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel? ¿A quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como el principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso a todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Ahora tengo titulado aquí, hermano, simplemente: cuando Dios dice no. Y es muy importante entender eso. Cuando Dios dice no. So vemos aquí primero que David estaba celoso de su Señor. Él miró alrededor y se dio cuenta que por la misericordia de él, él disfrutaba, la misericordia de Jehová, él disfrutaba de este reposo, gran reposo. Tres cosas grandes sucedieron en su vida desde que él ascendió al reino. Él pudo vencer y tomar, primeramente, la ciudad de Sion, o podemos decir, Jerusalén, de los jebuseos. So, ahí estableció la capital del reino. También, vamos a ver que el enemigo, los filisteos, fue derrotado. Ya ellos no eran una potencia como antes. Y el arca del pacto estaba en su lugar, en el tabernáculo allá en Jerusalén. Son tres cosas grandes sucedieron. So, ahora vemos aquí entonces que Dios, él quería hacer algo hermoso para el Señor. Y Dios le dijo que no. Yo quiero que aprendamos algo. Si nos olvidamos de muchas cosas, no olvida de eso. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Él no siempre contesta según nuestro gusto, pero siempre contesta nuestras oraciones. Él dirá sí, dirá espere, o dirá no. Y muchas veces nosotros pensamos que como Él dijo que no, Él no contestó. Yo oré, y no me respondió. Sí, la respuesta fue no. Pero a veces no somos maduros suficientemente para recibir un no. Queremos siempre sí, como niños consentidos, que su papá le da todo lo que quiere. Cuando dice no alguna vez, hombre, hace un show, ¿verdad? Si cree que me equivoco, ve a Walmart y HEB, verá lo que estoy diciendo. Hay un show todos los días ahí, hermanos, ¿ok? So, créemelo. Entonces, vemos aquí que nosotros somos hijos de Dios, no niños consentidos de Dios. Entonces, vemos aquí que Él se inquietó viendo todo lo que Él tenía. Y Él vivía en una casa lujosa. Y el arca de Dios que representaba la presencia de Dios, cuando Dios dijo, yo anduve con mi pueblo, porque el arca anduvo con el pueblo. Era simbólico, no se va a contener Dios en una caja, obviamente, pero era simbólico de su presencia. Y él dijo, yo estoy viviendo en casa de cedro, muy hermoso, muy hermosa, muy lujosa, y mi Dios está, vamos a decir, en taberna, en carpas, entre cortinas. Es lo que está diciendo aquí él. Y vemos que dijo eso aquí en capítulo 7, versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Pues es muy triste la cosa. So ahora vamos a ver entonces que existía en su corazón una inquietud. Y es bueno cuando las bendiciones de Dios producen ciertas inquietudes. Y esa es una inquietud que David tenía. Él fue bendecido, tenía riquezas, tenía casa lujosa, ya tenía paz. Y pero su Dios, todavía el arca del pacto estaba entre cortinas, en un tabernáculo, una carpa. Entonces vemos aquí, existía en su corazón un celo, un deseo ardiente. Y ese deseo le siguió hasta la muerte. Muy importante entender eso. Y vemos que aunque este deseo lo tuvo hasta la muerte, Dios no se lo concedió a él. Y yo quiero prepararles ahora para decirles que si tú sigues al Señor, es muy posible o tal vez probable que habrá deseos en tu corazón que no serán cumplidos. Y por eso quiero enfocar hoy cuando Dios dice no. Y cuando Él dice no, es no. Tenlo por seguro. No es como algunos de nosotros como padres y madres. Oh, come on, dad. Oh, mom, por favor. No. Oh, please. Yeah, okay. Así sabe cómo somos, ¿verdad? Pero Dios no es así. Tú puedes decir, Abba, Padre, Abba. No, no. Dije que no. Entonces, algunos dicen papito a Dios. Eso no va a servir. Diga lo que tú quieres. Él dijo no, va a ser no. Ahora, Pero vemos aquí entonces en capítulo 7, versículo 1. Y recuerda, vamos a estar dando la vuelta aquí en primer libro de Crónicas 17 y segundo libro de Samuel 7. Habla de la misma cosa, pero ciertas cosas un poco más. Cada uno tiene algo que el otro no tiene. Entonces vemos aquí primero ese reposo que él tuvo, el reposo de David, que vino de Dios. Y aquí dice, es tan claro, yo no tenemos que usar mucho la cabeza. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. El reposo vino de Jehová, de Dios. Es muy importante entender eso. No vino porque David era tan astuto y tenía mucha capacidad y talento para pelear y era uno que manipulaba. No. Dios fue el que dio reposo a David. La verdad es, David vivía y estaba vivo porque Dios intervino muchas veces en su vida y le salvó la vida. De los filisteos, de Saúl, el rey Saúl. Es increíble cómo Dios le salvó la vida tantas veces. Pero también él estaba ahora reposando. Ya estaba bien. Ya no tenía enemigos. No andaba como fugitivo del rey, porque él era el rey. No andaba en necesidad. Andaba en una casa lujosa de cedro. El cedro fue importado. Ni era de allí. Y es interesante. Pero este reposo produjo en David una inquietud. Ahora, normalmente decimos, Dios me dio quietud, yo tengo tranquilidad. No, a veces hay inquietudes, pero espirituales, bíblicas y correctas. Porque todo depende en el motivo de tu inquietud. Él no estaba mortificado aquí, ¿cómo pagaré la renta? ¿Cómo vamos a comer? ¿Y mis enemigos? No. Él tenía inquietud durante su reposo. Parece como una contradicción, pero no es. Y vemos aquí que su inquietud tenía que ver con su percepción y su sabiduría, porque él sabía de dónde venían sus bendiciones. Y eso nos llega al segundo punto, la humildad de David. Fue un hombre humilde. Primeramente, él puede haber hecho las cosas sin haber buscado el consejo de un profeta. Pero él habló con Natán, el profeta. Entonces, en versículo 2 dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Ahora, él no dijo a Natán, voy a construirle un templo, pero ya Natán me supongo que ella tenía una idea. Y lo que dijo Natán, no vamos a juzgarle, porque él vio que Dios estaba con David. Y él pensó que es algo muy bueno. David, esto está en tu corazón, hazlo. Pero aquí es una lección muy grande que podemos aprender. No porque está en tu corazón, lo vas a hacer. Estaba en su corazón edificarle a Dios un templo. Y me supongo que quería algo mucho mejor que su propia casa. Y él quiere hacer un templo para el Señor. Y Natán, hay algo que está en tu corazón. ¿Cuántas veces nos han dicho, gente con buenas intenciones, hey, haz lo que está en tu corazón? Total, lo que vas a hacer es bueno. Dios no puede estar en contra de eso. Y muchas veces, hermanos, las apariencias engañan. Todo lo que él dijo aquí suena bien, humanamente hablando. Hey, él reconoce, él vive en casa de cedro, su Dios, la representación de su Dios está en una carpa. Él quiere dar lo mejor al maestro, hasta cantamos este himno, dar lo mejor al maestro, muchas veces. Un profeta de Dios le está diciendo, haz lo que está en tu corazón. Pero acuérdese, él no dijo y no se atrevió a Natán, así dice Dios o así ha dicho Jehová. Él habló de su corazón y David tomó su consejo en serio porque lo respetó. Era un hombre de Dios. Y algo más, ¿sabe qué digo? La humildad de David. Porque David también era un profeta. Leer los salmos. Él era rey y profeta. Entonces era un profeta hablando a otro profeta. Pero él no era un hombre. Yo soy el rey. Yo soy el mero mero aquí, hago lo que yo voy a hacer, total es bueno lo que voy a hacer. No, él consultó a un profeta. Aquí vemos la humildad de David. Pues es que él aprendió también con el arca que me vale que haga las cosas bien hechas. Entonces vemos aquí también que él entendió de dónde vinieron sus bendiciones. Él entendió muy bien de dónde vinieron sus bendiciones. Sus bendiciones vinieron de Dios. Él conoció que fue Dios que le dio este reposo, que le dio la victoria. Dios le había prometido desde antes, cuando era un joven, que un día él iba a reinar. Y con todo lo que le pasó aún en su sube y baja con montaña rusa, Dios ahí lo tenía. Entonces él reconoció, él sabía muy bien quién era la fuente de todas sus bendiciones. Ahora, es muy importante entender eso, porque cuando no somos humildes, se nos olvida. Tú piensas, yo tengo lo que tengo porque yo me esforcé. No, hermanos, no es así. ¿Sabe? Él sabía que lo que él tenía venía del Altísimo. Eso es muy importante entender. Ahora, compara la actitud de David con la de Nabucodonosor. Entonces, vamos a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Aquí está él también reposando. Aquí hay un rey reposando, viendo todo lo que Dios, lo que él tenía. Y mira aquí qué pasó con este rey Nabucodonosor en capítulo 4 de Daniel. Entonces, él está dando su testimonio aquí en capítulo 4. Pero en versículo 4 dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, así como David en su casa. Tranquilo. Imagina usted, ¿cree usted que la casa del rey de Babilonia no era la mejor de todas también? Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Pues tuve un sueño que le espantó, no voy a entrar en el sueño, no hay tiempo, pero en tantas palabras, el sueño se realizó. Y vamos ahora a brincar y vamos al versículo 30. Y dice así en 4:30. Perdón, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, era un palacio como el de David, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahora, compara eso con la de David. Él fue bendecido y tenía también poder como este rey, pero él reconoció que todo lo que él tenía vino de Dios. Este era un hombre que tenía su mirada en sí mismo, todo lo que yo he hecho con mis manos, con mis fuerzas, para mi gloria. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Pasó el tiempo, 7 años, y después en el versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora mira lo que dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sabes el gran milagro aquí con Nabucodonosor? Que él vivió como un animal. Sus uñas crecieron, su pelo, quedó como un animal. allá en el monte, 7 años. Y en esos 7 años nadie tomó su reino. Imagina usted. En muchos lugares tú te vas por 7 días y regresas. Ya te mataron, ya te quitan tu reino. Y Dios estaba enseñándole. Tú reinas porque yo permito que tú reinas. Bueno, David no tuvo que vivir esa experiencia como un animal, porque él desde un principio supo, porque tenía un corazón según el corazón de Dios. Ahora, yo no digo que ni tú ni yo vamos a ser animales viviendo en el monte, pero nos conviene humillarnos delante de Dios para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Eso es lo que dice la Biblia. Humíllate delante del Señor. Reconoce que lo que tú tienes es porque Dios te lo concedió. Y la verdad, usted puede haber nacido en África, en Asia, un país muy pobre. Tal vez haber nacido en una de esas muchachas en Nigeria que secuestraron. Tú puedes haber sido un niño de un brujo 100, 200 años para atrás en África. ¿Quién escogió tu nacimiento? ¿Quién escogió tu lugar, tu tiempo, tus padres, tus circunstancias en la vida? Fue Dios. Dale gracias. Y si tú eres una persona muy preparada, gloria a Dios, pero podía haber nacido un esclavo años para atrás en otra cultura. Dios tiene que recibir toda la honra y la gloria. So, vemos la humildad de David, y él vio también las bendiciones como una manera de bendecir al Señor. Eso es muy importante, ese punto que sigue. Si nosotros queremos bendiciones para nosotros, él no. Él quería bendecir al Señor con lo que él tenía. Él quería hacerle al Señor una casa hermosa. Él tenía muchas riquezas, mas él quería no tanto bendecirse a sí mismo, él quería bendecir al Señor. Es muy importante cuando Dios te bendice. Tal vez tú tienes una circunstancia mejor en la vida que otros. No es más para que tú vives el sueño americano, no. Es para que tú vives el sueño de Dios, que es lo que Él sueña para ti, que es lo que Él desea para ti. Y cuando Él nos bendice, aún dice en otras partes, como en Tesalonicenses, dice, para trabajar, para tener, para dar a los que necesitan. Nosotros vivimos en una sociedad muy egocéntrica, muy egoísta. David no, él pensó en su Dios. Él quería bendecir a su Dios. Porque David tenía una mentalidad enfocada en el reino de Dios. Es muy importante eso. Entonces, vemos aquí que él vio sus bendiciones. Y él no vio sus bendiciones como una manera para fomentar el egoísmo o la autoindulgencia. En inglés es self-indulgence. Otra palabra, más para mí, para mí, para mí. Yo quiero un carro mejor, una casa mejor, quiero más ropa, quiero esto, quiero el otro. Y gente que vive así, nunca tiene para dar ni el mínimo a su Dios, y nunca para ayudar a otros. Ustedes pueden ver, ahorita no hay necesidad, gracias a Dios. Pero observan ustedes quiénes son los que nunca tienen para dar a un necesitado. Y mira los que siempre tienen para dar a un necesitado. Recogemos ofrendas aquí, hacemos una cooperacha a veces. Un hermano, una familia tiene problemas. Tú puedes contar con los que nunca tienen para dar con sus pretextos. Y tú puedes también contar con aquellos que diezman fielmente, se esfuerzan y tienen para dar todavía a otros. Porque ¿sabe qué? Y le voy a decir la verdad, hermanos. Una persona que tiene esa visión, que todo lo que tengo viene de Él y es para Él, no entra esa palabra en su vida, y eso es ser tacaño, ¿ok? No es tacaño, no es codo, lo que tú quieres decir. Porque su mirada está en Dios. Y Él sabe, Dios me dio, es para bendecir a otros. Y por eso es tan triste. Dios va a llegar un día que vamos a llegar a la presencia del Señor. Y él es una cita calculadora. Él va a saber de nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestros talentos, todo lo que hemos invertido para engrandecimiento de su reino y para ayudar a otros. Cuando no tenemos para dar, es porque somos egoístas y gastamos todos en nosotros. Eso es lo que pasa. Y cuando se ofrece la oportunidad, no tenemos porque estamos siempre endeudados, siempre en el rojo. Nunca tenemos porque vivimos una vida egocéntrica. Es la verdad. David quería bendecir. Imagine usted un gasto tremendo que hubiera costado para construir un templo de esos. Mas él quería hacerlo. Él quería bendecir Y él sabía que sus bendiciones era también para bendecir. ¿Y qué mejor que bendecir al Señor? Ahora, es muy importante aquí lo que estamos aprendiendo de David. O sea, hay cosas que podemos ver aquí. Sacamos nuestras lupas espirituales. Hay muchas cosas. Otra. Ahora, él dijo, yo quiero hacer un templo, una casa para mi Dios. Está entre cortinas, está en una carpa. ¿Qué es la respuesta de Jehová? En primer libro de Crónicas, capítulo 17, me gusta más porque es más directo aquí. Y porque en Samuel dice, ha de ver de edificarme una casa. Pero en Crónicas, miren lo que dice en capítulo 17, versículo 3. Del primer libro de Crónicas. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. No da la hora, no lo vas a hacer. Punto. Ahora, hermanos, yo creo que David no puede entender, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Yo quiero hacer algo para mi Dios. Y Dios, pues Dios le dice a él, ¿desde cuándo he pedido que me hiciera casa? Ni con los jueces, ni con los reyes. Yo nunca he pedido a nadie, ninguna tribu, que me hiciera casa. Eso es muy importante aquí, que aquí vemos la respuesta. Pero primero, vemos aquí que él vio y escudriñó el corazón de David. Regresamos ahora en segundo libro. Ahora vamos al segundo libro de Crónicas. Cuando Salomón, su hijo, está dedicando el templo. Y él dice al pueblo, porque Dios le habló a él. Y en segundo libro de Crónicas, su hijo Salomón dice algo en capítulo 6, versículos 7 al 9. Y David, mi padre, ¿qué dice? Tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás esta casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Paramos aquí ahora. Wow. Parece increíble aquí. Mira bien. Saca tus lupas espirituales, porque vas a ver algo muy interesante aquí. Primero Dios le dice a él, mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Dios dice, qué bueno, le felicito, qué bueno que quieres edificarme una casa. Dios escudriñó su corazón, Dios vio el corazón de David. Pero el mismo Dios que dijo, qué bueno que quieres hacerlo, pero no lo vas a hacer. Y comenzó muy positivamente, ay, qué bueno, no lo vas a hacer. Pero tú no edificarás la casa. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues recuerda lo que dice es el principio de Mateo 5:28. En tantas palabras dice Jesús, que si un hombre ve a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Delante de Dios, él es culpable de adulterio. Eso es Mateo 5:28. Pues es el mismo principio. Así como cuando tú deseas algo mal, aún que no lo has hecho, Dios dice, lo hiciste. Y serás juzgado por haberlo hecho, porque lo hiciste en tu corazón. Cuando quieres hacer algo bueno para Dios y no puedes, es como que lo hubieras hecho también. Sí, funciona de dos maneras. Yo creo con todo mi corazón que David, aunque nunca pudo levantar un clavo para hacer la casa de Dios, yo creo que en su cuenta en el cielo, él recibió recompensa como que hubiera hecho. Como que lo hubiera hecho, porque en su corazón lo deseaba hacerlo. Es muy importante entender eso, porque hay gente que tanto quisiera hacer algo para el Señor y Dios les cierra las puertas en su vida. Algunos quisieran ser misioneros y nunca han podido. Otros pastor y nunca han podido. Y una puerta se cierra. Y capaz que van a su tumba Van a morir sin haberlo hecho, pero serán recompensados como que lo hubieran hecho, porque en sus corazones estaba el deseo. Pero Dios dijo que no, no es para ti. Y eso es lo que pasó con David. Era un ardiente, un deseo que ardía en su corazón. Él quería tanto hacer eso para su Dios. Pero Dios dijo, no, otro lo va a hacer. Ahora dice, ¿por qué? Pues Dios tiene sus planes. En primer lugar, David tenía más guerras que pelear. Salomón no era hombre de guerra, pero Salomón era muy sabio. La persona más indicada era Salomón. Salomón no era guerrero, David era, y faltaba más guerras. Iba a engrandecer más el reino, para que cuando se hiciera la casa de Dios, iba a haber un reino más grande. Entonces Dios tiene sus propósitos. Él hasta dijo a David, tú eres hombre de guerra. No quiere decir que nada más porque usted ha derramado sangre. Dice, tú tienes más sangre que derramar. Tu llamado es hombre de guerra. Tu hijo es el que va a construir el templo. Eso es interesante. So, vemos aquí entonces, regresando al otro punto, se lo prohibió la construcción del templo. Ya vemos, se le prohibió. Ya hemos leído eso antes, pero quiero que entiendan. No porque Dios te ama, y Dios te ha bendecido, y Dios te quiere muchísimo, y Dios su Hijo por ti, Él va a conceder todo lo que tú quieres. No es así. Y prueba estar con David. Oh, y Moisés era otro. ¿Él entra en la tierra prometida? No. Leer Hebreos. Ninguno de ellos recibieron la promesa porque Dios todavía está esperando para nosotros y para que otros también sean salvos. No todos reciben todo lo que quieren en este lado del cielo. En el otro lado será otra cosa. So, es muy importante entender eso. Ahora el Señor, Él tenía otros planes. Y vemos aquí, primero, otro edificaría el templo en vez de David. Y en 2 Samuel capítulo 7 lo dice en versículos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos, es interesante, tus días sean cumplidos. Dios tiene una cantidad para cada uno. Okay. Y duermas con tus padres, que es decir, cuando tú mueres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, eso es interesante porque aquí es doble sentido. Está hablando de Salomón. Que abecar una casa. Pero también Jesús era hijo de David y él está edificando su casa, la iglesia. So, vamos a ver que Salomón era un tipo de Cristo. Pero vemos aquí entonces que él no pudo hacerlo, pero uno de su casa, de sus entrañas, su propio hijo, lo iba a hacer. Y David, aunque lo quieres hacer, no lo vas a ver porque no va a ser durante tu vida. Vas a morir con ese deseo en tu corazón. Y no me edificarás casa. Es interesante eso. Porque suena como, ay, yo pensé que todo lo que yo quiero Dios me daría si tengo fe. Pues eso es lo que dice Paulino Bernal y otros. No es lo que dice la Biblia. Ok, I'm sorry. Pero hay pastores que enseñan esa mentira. Y yo estoy aquí para decir, ¿cómo le dije? Ya dije domingo en la noche y tal vez lo dije con varones, pero no me acuerdo haberlo dicho a ustedes. Tal vez en las mañanas. Pero, hermanos, una de mis tareas principales como pastor, y va a sonar un poco duro, pero es la verdad, es prepararles para morir. Si un pastor tiene que estar preparar sus ovejas para su muerte. Y como dije, yo creo que se me va a pasar en la noche, pero muchos no vinieron, entonces voy a decir ahora. Si tú preparas para una boda con tanta preparación, un año, a veces más, de lugar, recepción, salón de recepción, las invitaciones, el cake, la comida, cuánto por plato, cuántos van a venir y qué no vamos a invitar y quién sabe qué. ¿Sabe? Ustedes saben. Cuánto trabajo y dolor de cabeza por un solo día. Y enfocan más en la boda de un día que en un matrimonio que es por vida. Pues cuánto más ustedes creen de prepararnos para las bodas del Cordero. Y la Biblia enseña, prepárate para el encuentro con su Dios, con tu Hacedor. La Biblia nos habla que la cosa más segura en la vida es que la vida no sigue para siempre. Un día vamos a morir. Entonces, nadie tiene en su calendario el día de su muerte. Ah, yo creo que voy a morir a tal fecha. Tú no sabes. Y todos aquí hemos fallado o cambiado citas con el doctor, con abogados, con quién, con sabe quién. Pero tú no vas a cambiar esta cita. El único problema es que tú no sabes cuándo le va a tocar. Entonces, el trabajo de un pastor es para preparar a las ovejas para el encuentro con su Dios. Hasta Pablo dijo que él quería presentar a los hermanos. Cristo quiere presentar a la iglesia. Que sea presentada sin mancha. Entonces, mi deseo es poder presentar esa congregación sin mancha al Señor. Ahora, yo puedo hacer hasta un límite o limitado. Cada uno aquí es responsable por sus acciones. Pero ven ustedes, estoy diciendo esto porque David no recibió lo que él quería, la cosa más grande que él quería. Él no buscó el reino y fue rey. Él no buscó ser rey. Él no buscó ser ungido. Pero sí quería edificar una casa para su Dios y le fue prohibido. Y se lo llevó hasta la muerte ese deseo. Entonces vemos ahora otra cosa. A veces tenemos que aprender, hermanos, que si no vivimos para el Señor, va a ser más difícil morir en el Señor. Por eso es importante. El vivir es Cristo. El morir es ganancia. La Biblia habla mucho de la muerte, hermanos. No queremos, no nos gusta su pasaje. Ay, no, son muy gris, muy negro. Habla de algo más placentero. Pues, ¿qué más placentero de conocer tu Cristo cara a cara? Nos quejamos de las circunstancias en ese mundo, a la vez no queremos dejar este mundo. ¿No es así? Entonces, veamos aquí entonces otra cosa. Que el Señor, segundo punto, afirmará una casa. Okay, el Señor afirmará una casa y un reino eterno para David. Ahora, eso quiere decir, están hablando aquí del pacto davídico. El pacto davídico. A la semana próxima vamos a hablar del pacto davídico. Okay? Y es muy importante eso. Porque la verdad es, yo no puedo hablar de dos cosas en un mensaje, son dos cosas separadas. Aquí es el deseo de David de hacer algo para Dios y Dios le dice no. Pero él le dijo otra cosa que era wow, esa grandísima, es el pacto davídico. Y si hay el pacto abrahámico, hay el pacto davídico. Entonces vamos a ver aquí el pacto davídico la semana próxima y le voy a explicar con más detalles. Pero Dios tiene otro plan para él. En tantas palabras, ok, David, tú quieres hacerme una casa en esa tierra que es temporal. Yo quiero hacer una casa de tu familia, de tu sangre eterna. Porque la palabra casa también quiere decir familia. Entonces Dios dijo, haré de ti un reino eterno. Siempre habrá alguien sentado en un trono, en el trono de tus lomos. ¿Y quién era Jesús? Hijo de David. So, veamos entonces ahora la reacción de David. ¿Qué hizo él? Pues usted mira aquí en 2 Samuel 7:18, se puso delante de Jehová. ¿Sabe? Cuando Dios nos dice no, muchas veces somos como niños y andamos renuentes y llorando y llore, 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 quién sabe qué. Él no, él se puso delante de Jehová. Era su deseo de hacerlo. Dios dijo que no lo vas a hacer, como quiera se puso delante de Jehová. Él oró, él buscó el rostro de Dios. Cuando Dios te cierra una puerta, cuando Dios, algo que tú has querido y no puedes, en vez de chillar y quejar, dale gracia, ore, busque su rostro. Tenlo por seguro que Él tiene algo mejor para ti. El que abre puertas, cierra puertas, también abre puertas. Entonces es muy importante entender eso. Y vemos también que se humilló delante de Jehová. Mira sus palabras aquí en 7:18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Oh, me parar aquí. Cuando tú te pongas delante de Jehová, hazlo con humildad, con un espíritu de sumisión. ¿Ok? Y aquí dice, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? So, vemos aquí, se humilló delante de Jehová. Muchas veces nosotros no nos humillamos delante de Jehová. Hablamos como que un igual. Él no es tu igual. Él no es tu... No podemos hablar a par con Dios. Él es Dios Todopoderoso. Nuestras vidas están en sus manos. El aire que respiramos está en sus manos. Entonces, muy importante acercarle con reverencia y con temor. ¿Saben? Debo mostrarles algo en Isaías. En Isaías capítulo 8, se me vino a la mente ahorita. No lo iba a hacer. Pero en Isaías 8, mira lo que dice la palabra de Dios. En capítulo 8, versículo 13 de Isaías. A Jehová de los ejércitos, a Él santificar. Ok, hay que honrarle, hay que reverenciarle. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Cuántos pastores han dicho, no debe tener miedo de Dios? Nada más respeto y temor. No, miedo también. Porque si Él quisiera, Él puede cambiar tu vida drásticamente en un solo momento. Es muy importante entender eso. Tu vida, tú vives por la misericordia. No has sido consumido por su misericordia. Porque el pecado, hermanos, ¿sabe cómo es el pecado? Déjame explicarles. ¿Usted ha visto cuando el shuttle o cualquier nave, ahí, un satélite, viene del espacio y viene bien rápido entrando en el medio ambiente, en la atmósfera, y se pone bien caliente? Bueno, hay ciertos, dice en inglés, tiles, que son de insulación, que está insulando los astronautas de ese calor. Y está entrando, y entrando, y entrando, y entrando. Y se pone caliente como blanco y rojo de puro fuego. Pero el piloto o el astronauta no se quema porque hay protección. Y por fin cae en el agua. Bueno, así es el pecado. El pecado te hubiera quemado ya. Tu insulación es la gracia de Dios. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, tú ya te hubieras estado en infierno, haz quién sabe cuándo. Es por la gracia de Dios que el pecado no te ha consumido, ni a ti ni a mí. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces es muy importante entender eso. Él se humilló delante de Jehová y reconoció la grandeza y la generosidad de Jehová. Cuando usted lee ahí, en primer libro de Crónicas, capítulo 17, es increíble todo lo que él dice. Pero para poder entender eso, voy a tener que explicar el pacto davídico en la semana próxima. Pero mira lo que él dice, en 17:17. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Como un hombre excelente. Ese es como Dios nos ve cuando somos, cuando recibimos la justicia de Cristo. Se llama la imputación de la justicia. Dios te ve como perfecto, como Cristo es perfecto. Cuando tú has colocado tu fe. Y dice David, Señor, tú me tratas como que fuera un hombre excelente. Y él sabe que él no es. ¿Y cuántas veces a ti te ha tocado en su hora, cuando ores, si es que ores, ¿verdad? Orando, ay Señor, todo lo que tú me has dado y no merezco nada. Y tú comienzas a ver lo bueno que Él ha sido contigo. ¿Qué pasa? Comienzas a derramar lágrimas. Y tú ves que Él te trata como tú no mereces de ser tratado. Y es lo que David estaba diciendo. Porque se humilló delante de Dios. Reconoció que lo que Dios lo quería dar. Dice David, ¿tú quieres darme una casa? Yo te daré una casa eterna y perpetua. Si Dios lo estaba ya bendiciendo porque Él escudriña el corazón. Él sabe lo que está en nuestros corazones. Y Él reconoció la grandeza. Es bonito que Dios es grande y poderoso, pero después su generosidad. Mira cómo nos bendice. Y Él se dio cuenta. Y podemos leer unos versículos más. Versículo 19. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza. para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿No ven ustedes? Él está reconociendo la grandeza del Señor. Yo sé que es cultural y su abuelita y su mamá lo ha dicho. Ya no digas Diosito, quita eso de tu vocabulario. Él no es un peluche que tú puedes ganar en HEB con la maquinita. ¿Qué es eso? Él es el Todopoderoso. Reconozca su grandeza y jamás saldrá de tu boca Diosito. Dice, ¿cómo Diosito? No, dice, es cariño. No, que cambia tu palabra de cariño. Dile Abba Padre si quieres, más bíblico. Pero el hecho es que él estaba reconociendo la grandeza del Señor. Y lo más que uno se humilla bajo la poderosa mano de Dios, más uno reconoce la grandeza de su Dios. Y lo más que tú reconoces de corazón la grandeza de tu Dios, Él te exaltará. Por eso es importante humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y Él te exaltará cuando fuera tiempo. Eso lo encontramos en Santiago y también en Primera de Pedro. Él creyó y clamó las promesas de Dios. Mira el versículo 23 aquí en segundo, primer Crónicas. Primer libro de Crónicas. Mira aquí, mira aquí en capítulo 17 y mira el versículo 23. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa sea firme para siempre y haz como has dicho. ¿Cuántos aquí podemos de veras citar promesas que Dios ha hecho? Y ¿sabe qué? Yo creo con todo mi corazón que cada relación con Cristo aquí es personal. Y si tú buscas su rostro, Él tiene promesas personales para ti, que no es para otro. Yo sí creo eso. Él tiene una manera muy especial de hablar al corazón. Ya hablo por experiencia, hermanos. Yo puedo compartir ciertas cosas, pero a veces es difícil compartir todo. Pero Dios yo no quiero compartir algo personal ahorita, pero Dios en mi vida me ha demostrado promesas personales que Él ha cumplido en mi vida. Y otras que estoy esperando todavía. Pero hay que hablarle, Señor, pero tú me prometiste. Ahora, cuidado, su promesa nunca va en contra de su palabra. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso. La palabra es el estándar. Y hay muchas promesas en la palabra. Una que es para todos, si tú eres cristiano, nunca te dejaré ni te desampararé. Él nunca te va a dejar. Uno dice, es que yo perdí mi salvación. No, si tú no la tienes, que nunca la tuviste. Y si eres salvo, Él nunca te va a dejar. Porque no es como yo para arriba, para abajo. El Cristo no es así. Y vemos entonces ahora, Él clamó las promesas de Jehová. ¿Y sabe lo que dice el 27? Mire, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has bendecido y será bendita para siempre. Él creyó en las promesas de Dios y la clamó. Pero ahora quiero aquí decir algo muy, pero muy, es una gran lección. No lo edificó. Él no lo edificó, pero continuó en la preparación para la edificación del templo. No la edificó. Y eso es tan importante aquí. Ya cuando iba a morir. Mira lo que dice en primer libro de Crónicas, en capítulo 29. Están, todo ese 28 está preparando los sacerdotes, los que cantan, los que sirven. Está preparando toda la adoración. Pero aquí, mire, recuerda que el Señor le dijo a él, años para atrás, cuando era más joven. Ya tiene como 40 tantos años de edad. Aquí ya tiene casi 70, va a morir. Y él nunca perdió este deseo. Pero, oh, hermanos, yo pido, mira bien con sus lupas espirituales aquí. Mira lo que Dios nos quiere enseñar. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Él ya estaba ya resuelto en su corazón. Dios no me escogió a mí, escogió a Salomón, mi hijo. Nunca peleó contra Dios. Pero su deseo no cambió. Ahora versículo 2. Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Oro para las cosas de oro. Plata para las cosas de plata. Bronce para las de bronce. Hierro para las de hierro. Y madera para las de madera. Y piedra de ónice. Piedras preciosas. Piedras negras. Piedras de diversos colores. Y toda clase de piedras preciosas. Y piedra de mármol en abundancia. Hermanos, habla aquí de mucho, mucho dinero. Y tú dices, pues él es rey de la tesorería del reino. Era su dinero personal, hermanos. Dice, además de esto, que aparte de eso, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ahí se ve el corazón de este hombre. ¿Sabes lo que estoy viendo aquí? Un hombre que sabía. Dios demostró, tú no lo vas a hacer. Él podía haber dicho, bueno, ok, entonces allá le que le toque. Guardo en mi bolsillo, en my money. No. Él preparó. Debe ser un arquitecto. Él preparó. Él preparó también, ¿sabe qué? En la adoración, cuando estuvieron en el templo, en el capítulo 28, él sacó de su dinero, su tesoro personal, sabiendo él que él no, nunca lo iba a ver. Y sabiendo él que él no iba a construir ese templo. Pero su mirada, su enfoque, era un enfoque del reino y no de intereses personales. Déjame darle un ejemplo. Digamos que Dios te toca. Vamos a un viaje misionero ahorita, mes próximo, algunos. Me va a costar como $150. Porque cuesta para ir, para regresar, para comer. No queremos hacer carga a nadie. Y tú dices, yo quisiera ir, pero no tengo papeles. Si me voy, me quedo en México, no regreso. No sabes cómo es. Y tú tienes dinero. Y otro que quiere ir, no tiene dinero. Como yo no voy. No, contrario. Si tú deseas ir, tú apoyas a tu hermano que no tiene para que vaya en tu lugar. Aunque tú no tienes el gusto de ir, en tu corazón tú fuiste ayudando a otro. ¿Me explico? Hay personas, yo conozco pastores, he leído de pastores que han querido ser misioneros en tierra lejana y nunca han podido. Pero Dios tocó a sus hijos y ellos van a tierras lejanas y están haciendo a la obra de Dios lo que ellos deseaban hacer. Y dice, bueno, Señor, yo no pude hacerlo. Ahí está mi hijo y lo voy a apoyar, aunque yo no he podido ir. Es como aquí en la iglesia. Tú no puedes pensar nada más en la iglesia de 2014. Yo siempre estoy pensando en la iglesia de mañana. Y tú tienes que invertir tu dinero, tus esfuerzos, tu tiempo para el reino de Dios. Y no porque tú no tomas parte, no vas a contribuir. ¿No ve lo que hizo David? ¿No ve el corazón de David? Su mirada estaba en Dios. Su mirada estaba en el reino de Dios. Y no le importaba si era él o su hijo. Él apoyó la obra. ¿Y cuánto dinero él apartó para eso? Y nosotros tenemos que cuidar. Pues yo no tomo parte. Me pongo a ver cuántas hermanas no pudieron ir a la conferencia que va a ser en el próximo mes. No tiene dinero. ¿Y cuántas podían ir? O no pueden ir, pero tenía dinero. Pero no ayudaron a otras para que fueran. Eso es como Cristo quiere que nos comportamos, hermanos. Tú nomás pagas si tú vas, tú pagas si otro va en tu lugar, si Dios te cerró la puerta. Pero te dio los fondos. Y es lo que hizo David. Él quería tanto ese templo, pero no pudo. Pero eso no lo detuvo. Preparó, preparó y preparó. Y murió con ese deseo en su corazón. Como quiera, el templo fue hecho. ¿Y cree usted que David ahora no ha recibido recompensa por ese templo? Porque no estuvo ahí. Dios vio su corazón. Es una gran lección para nosotros, hermanos. Muy grande lección. Esa diferencia entre una persona que tiene su mirada en el reino y una persona mirada en sí mismo. Para terminar, rápidamente la conclusión. Hemos sido bendecidos para que podamos bendecir. Tú eres bendecido económicamente, físicamente, porque Dios también quiere que tú seas bendición para Él y para su pueblo. Tenlo por seguro. No para que estén acumulando cosas, para que tú repartes, para que siembras en las cosas celestiales. No debemos confundir la redirección, con el rechazo. Dios no rechazó a David, lo redirigió. En inglés es redirection, es una palabra inventada en español tal vez, pero el hecho es, le estaba dando otra dirección a él. David, no te estoy rechazando, pero quiero que otro lo haga y será tu propio hijo, pero tengo otros planes para ti. Y eso es, a veces nosotros nos enojamos. El apóstol Pablo, él quería ir a Bitinia y no pudo. Dios nos prohibió, ahí está en Hechos 16. Quería ir a Galacia, no lo permitió. Pero usted lee, cuando Pedro, ahí está en sus notas, cuando Pedro manda saludos al mismo lugar que Pablo le fue prohibido a ir. Es bonito predicar el Evangelio. Dios dijo a Pablo, te prohíbo, no quiero que vayas a Galacia, no quiero que vayas a Asia Menor, no quiero, tú vas a ir a Europa. Y es cuando él fue a Macedonia. Ahí está en capítulo 16 de Hechos. Y mira primera de Pedro, capítulo 1. No, porque Pablo no fue, ni alcanzó Bitinia. Dios lo prohibió. Y también es prudente alabar a Dios en todo momento. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En las buenas y en las malas. Alábale siempre, hermanos. Y también siempre nos debemos enfocar en el reino en vez de nosotros mismos. No es importante lo que tú quieres, es importante lo que Dios quiere. Yo sé que estamos en un mundo comercializado, puro comerciales, lo que tú mereces, lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. ¿Estás dispuesto a vivir así? ¿Estás dispuesto a dar todo al Señor? Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Pero voy a decir una cosa. Si Cristo te está hablando en esa área, tú persistes en querer hacer lo que tú quieres, en vez de entregarle todo. Señor, si me lo das, no me lo das, yo quiero que tú seas alabado. Es lo que Él espera de nosotros. Vamos a ponernos de pie.